Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva Recarga Activa. Hoy es miércoles 21 de diciembre de 2022 y si todo va bien, yo creo que esta es la última Recarga Activa del año, por si acaso estáis escuchando esto y no sabéis qué es exactamente Recarga Activa. Es un podcast diario de actualidad de videojuegos que hacemos desde anightgames.com para repasar en un pildorazo de 10-15 minutos lo más destacado de la actualidad del día. Y comentarla de forma un poco dicharachera. Normalmente estos días hemos estado Pep y yo, o Oscar y Pep, la combinación, o Pep solo o yo solo, las combinaciones son varias, ¿no? Y quizá, como sabéis, Marta, nuestra compañera Marta Trivi, lleva un tiempo de baja, porque tuvo un altercado y tuvo un percance físico, básicamente, que la ha mantenido de baja. Entonces, aunque bueno, ya es la última recarga del año, igual es un poco tarde, ¿no? Pero hemos decidido presentar hoy, antes de que acabe el 2022, a su sustituta. Hemos encontrado una sustituta. Así que tengo el placer de presentar a Morto Trobo. Hola, hola Morto.
Hola, Víctor. Muchas gracias por contratarme, aunque solo sea para un programa. Poco trabajo.
Poco trabajo, sí. Es un contrato de obra y servicio por 10-15 minutos. Pero está bien. El salario está bien. Espero que puedas comprar unos regalos de Navidad.
Lo dudo porque no está tan bien, ¿eh? Eso es lo que siempre decís los empresarios.
Bueno, ya, bueno. No, esta parte la voy a cortar del podcast. Así que, si te parece, sin más dilación, vamos a por la actualidad del día. Vamos a empezar, si te parece, Morto, con High on Life, el juego de Squanch Games, el estudio de Justin Roiland, que salió hace poquito. Recordad, es ese shooter, Metroidvania, juego de acción con armas que hablan, que, pues en fin, que hablan como Morty, el de Rick and Morty.
Hablan mucho.
Hablan mucho, efectivamente.
También es importante destacar eso.
Lo comentamos en el podcast Reload de esta semana, por si queréis echarle una escucha. Y la cuestión es que yo entiendo que tenía papeletas para ser un juego popular, por venir de quien viene y porque, en fin, es un sentido del humor que tiene mucho tirón, pero nada más y nada menos ha sido uno de los juegos más tochos de la historia de Game Pass. Salió día 1 en Game Pass. Y si no me equivoco, ha sido el juego para un jugador con mejor lanzamiento en Game Pass de la historia.
Es que ha batido varios récords y solo en 5 días. Quiero decir, estos récords se contaban ya en su 5º día del lanzamiento. Ha sido el mejor lanzamiento en Game Pass de este año. Ha sido el mejor third party lanzado en Game Pass de la historia del servicio. Y además, ha sido el mejor juego single player que ha salido, o sea, el juego single player que más se ha jugado de todos los que ha salido en Game Pass. Así que, como debe ser, sus responsables están muy contentos. Creo que además estos récords son bastante interesantes para entender bien qué tipo de juegos y qué tipo de público tiene Game Pass y qué es lo que se espera encontrar allí. Pero eso también tiene como un poco un reverso tenebroso, porque, claro, es un juego muy popular. Esta popularidad pues hace que lo que se haga en ese juego parezca más importante o parezca más relevante de cara a desarrollar otro tipo de juegos. Y pues la polémica viene porque el juego ha utilizado una IA tanto para desarrollar arte como para desarrollar pues la voz, el voice acting de uno de los personajes.
Básicamente se usó Midjourney para generar arte, no sé, creo alguno de ese arte, algún arte de, generado por Midjourney ha acabado en el juego, pero también se habla de que se utilizó durante todo el desarrollo como para ir prototipando y haciendo pruebas, y lo mismo con una IA generativa de voz que sirvió para prototipar distintos personajes, y entiendo que asignando distintas voces a distintas partes del guión, ¿no? Y por lo visto, según ha dicho el lead designer del juego, Eric Meyer, una de estas voces de prototipo que se utilizó, ya digo, de manera interna durante el desarrollo, se ha utilizado, o sea, ha acabado poniéndose en el juego en un personaje secundario que no parece particularmente relevante y que hasta donde sé no se ha dicho cuál es.
No se ha dicho cuál es, pero al fin y al cabo ya encontramos otra vez que las compañías empiezan como a retroceder en los límites que ellos mismos habían marcado, porque esto de las IAs para poner voces a los personajes ya generó cierta polémica cuando nos enteramos que en el nuevo juego de Ninja Theory pues se están usando, en vez de estar usando actores. Pero claro, el propio estudio dijo que esto se estaba usando durante el desarrollo, que era un poquito como un placement de las voces y que después pues serían dobladas por actores reales. Aquí ya no es solo lo hemos usado durante el desarrollo, sino en este personaje en concreto, pues también ha saltado al juego. Y al final, pues era un poco lo que estaban diciendo los actores, que se empieza un poco así y al final pues se va pues prescindiendo de ciertos trabajadores.
Sí, aunque este caso igual ha sido más sonado por, pues en fin, por ser de los creadores de Rick and Morty y por ser el juego single player más jugado de la historia de Game Pass, quiero decir, en su lanzamiento, ¿no? Todo ayudará. Pero no, es algo que yo he venido viendo todo el año, no sé si te enteraste, Morto, pero Anabilite, por ejemplo, un estudio de Barcelona, están usando IA para hacer pues assets un poco random, no los assets principales, pero de ese juego están haciendo que se llama One Military Camp o algo así. ¿Sabes cuál es? Que es como un tycoon de un campamento militar. Suena bien, ¿eh?
Suena a que me gusta mucho, sí.
Suena al tipo de juegos, por lo que no te conozco mucho, Morto, porque
no ha dado tiempo.
Te escribí en InfoJobs ayer por la tarde y ya estoy aquí hoy. Pero creo que es el tipo de juego que te podría apasionar.
Sí, yo ya lo voy a seguir a partir de ahora. Muchas gracias por la info.
Nada, perfecto. Bueno, y The Construct Team han usado arte hecho por una IA en uno de sus juegos, por ejemplo. El juego gira alrededor un poco de esa idea. The Construct Team, el estudio de Valencia que hacen el podcast Andar, que ha salido hoy el último episodio del año también.
Claro, pero es que eso, la intencionalidad con la que se usa también es importante.
Todo cuenta, efectivamente. Claro. Si quieres, seguimos con lo que en Games Industry han llamado el año en números, que es básicamente una serie de infografías que han realizado sacando datos de distintas fuentes, desde Newzoo hasta GFK y una serie de empresas de analítica y de métricas, ¿no? de la industria del videojuego, y han creado, ya digo, unas infografías para ver un poco el año 2022, cómo ha sido el negocio del videojuego, la industria del videojuego en el año 2022, a través de una serie de datos destacados. Para mí, uno de los datos más interesantes, no porque sea sorprendente si me preguntas a mí, sino porque confirma un poco hacia dónde va la cosa, tiene que ver con lo digital.
Sí, porque según leemos en la infografía, ya sabíamos que cada vez más personas juegan en digital, se venden cada vez menos ediciones físicas, pero sí que sorprende de cierto modo que el 94,2% de los juegos que se han jugado este año sean digitales. Me parece una cifra bastante grande. Y eso, evidentemente, si nos vamos específicamente a PC, es aún más impresionante, porque ya estamos hablando de que el 98% de los juegos son digitales. El formato físico está totalmente muerto.
Sí, igual habría que hacer el matiz de que se habla de las revenues de estos mercados. Entonces yo supongo que aquí, por ejemplo, pues habrá DLCs, cosas así, ¿no? Que son digitales por naturaleza. loot boxes, los skins del Fortnite que se compra Pep, entiendo que también pueden entrar en este saco. Pero sí que es cierto que, claro, desde luego el negocio, sea midas esta métrica como la midas o la interpretes como la interpretes, o seas tan generoso o tan amplio metiendo cosas o quitándolas como quieras, lo que está claro es que el negocio es digital ya, en su práctica totalidad, ¿no?
Sí, antes hablamos de una tendencia hacia lo digital, creo que tenemos que dejar de decir lo de tendencia, porque ya es una realidad que el videojuego es un negocio prácticamente digital. Ahora, si me preguntan lo que a mí más me ha llamado de esta infografía, te diría que es mirarla un poco en pues vertical, porque te diría que lo que me llama la atención es que lo que más se habla en redes y los juegos que más se venden muchas veces no son o no coinciden con los más valorados o con los que más pues interesan a la prensa. Me llama la atención, por ejemplo, que el que podríamos llamar el mejor juego del año, es decir, el que mejor notas, mejores valoraciones ha tenido en Metacritic, que es Elden Ring, solo aparece en la posición décima en la lista de los más vendidos en el Reino Unido y en Japón, y ni siquiera, para encontrarlo entre los cinco más vendidos nos tenemos que ir a Estados Unidos. Es decir, hay muchísimos juegos peor valorados que Elden Ring que han vendido bastante más. Pero, sin embargo, si después nos vamos a las listas de juegos más comentados, por la prensa, evidentemente, por vosotros, no por mí, porque yo estoy en paro en cinco minutos, el Elden Ring es el juego más comentado, pero el resto de juegos, que de los que más se hablan, no aparecen en las listas de más vendidos. Se habla mucho de Fortnite, se habla de Genshin Impact, se habla, por ejemplo, de Overwatch 2, y es imposible encontrar estos juegos en las listas.
Sí, bien es cierto, claro, Overwatch, Fortnite, Genshin son free-to-play, entiendo que las listas de ventas pues no pueden salir, pero claro, aquí habría igual que consolidar de alguna manera, quizá imposible, ¿no? Las listas para crear una super metalista donde que nos diera una imagen igual más precisa, pero es cierto que interpretando todas estas informaciones, yo me quedo con el overkill de Nintendo, quiero decir. O sea, Nintendo tiene 1000 juegos en todos los tops de los más vendidos de todo el mundo. De hecho, aparece como la lista más cubierta por los medios en el mundo, vaya, quiero decir. Varios de sus juegos aparecen en los... Ah, no, de hecho no aparece ningún juego suyo, y fíjate, no aparece ningún juego suyo en los más cubiertos del año, de los que más se ha hablado. Es curioso también.
Por eso me refería. Mira, por ejemplo, Pokémon, Pokémon Arceus y los Pokémon de este año están en la lista de más vendidos, pero no en la de los más cubiertos, que lo he expresado al revés, pero ahí también funciona. Hay juegos que se han vendido muchísimo y no se encuentran entre los más cubiertos.
Sí, sí, es curioso. Y... no sé qué más. Y fíjate, por ejemplo, datos que también, o bueno, aquí ya es igual, es un poco más anecdótico, un poco más curiosidad que otra cosa, pero King of Fighters 15, que es un juego que personalmente me costaría considerarlo un éxito de ninguna manera, en realidad. Al revés, si acaso su historia es que, aun siendo un juego muy recomendable y muy, pues en fin, una entrega 15 que se dice pronto muy contemporánea y muy fresca y muy apetecible para fans de King of Fighters y para recién llegados también incluso, ¿no? Pero que, pues en fin, ha vendido como ha vendido. Sin embargo, está entre los juegos más comentados en Twitter. En la última posición, pero bueno, desde luego es un top que de 15, y es el juego 15 más, fíjate, el, ¿no? El King of Fighters 15 es el juego 15 más comentado en Twitter. Curioso, ¿eh?
Claro, a mí este tipo de infografía lo que me ayuda a ver es que hablamos de una industria del videojuego, pero en realidad estamos hablando de diferentes cosas y de diferentes capas que muchas veces no coinciden, que por un lado está como lo que sería la parte más industrial y económica, que funciona casi a su manera y que pues bueno, lo que se vende muchas veces no tiene por qué ser lo que esperamos, por otro lado está como la crítica de videojuego, lo que sería el análisis cultural del videojuego, que sí, parece que es en el, se consiguen apuntar a ciertos intereses, pero desde luego no son los intereses del público mayoritario. Y después están los juegos estos que reúnen a gran cantidad de fans para que los conversen y que pues tampoco es fácil de prever qué juegos van a ser tan comentados. Así que es muy, muy interesante.
Sí, sí, sí. Si me preguntas a mí, y por ir cerrando ya este tema, donde más se hace patente esta desconexión o estas conexiones raras que hay entre los que hacen los juegos, los que los juegan, los que los comentan, los que los comentan a nivel profesional y a nivel amateur, quiero decir, es en los móviles. Porque aquí veo, por ejemplo, Azure Interactive Games es el publisher número uno del mundo por descargas. Reto a mucha gente de aquí a decirme un juego de Azure Interactive Games. El juego más descargado del año es uno que se llama Subway Surfers. Ni idea, okay. Tampoco. Parece el típico juego de cartucho de 32 en uno de la Game Boy. El tercero es Stumble Guys, que no sé si lo conocéis, pero es un clon de Fall Guys, básicamente para móvil. Y cuando digo clon, me refiero que igual está al borde de ser de la denuncia, quiero decir. Y por gasto de usuarios, el número 4 de los publishers del mundo es Playrix, también no particularmente conocido, con 2.000 millones de dólares en gasto de usuarios. Fuerte. Aquí en gasto de usuarios, por pocas sorpresas, con Tencent, por ejemplo, con 6.800 millones de dólares, o Activision Blizzard. Aquí se entiende mejor, ¿no? Cuando Phil Spencer pone de relieve la importancia del Candy Crush para su estrategia futura y la importancia de Candy Crush en su interés por adquirir Activision Blizzard. Y poco más. Y también me parece interesante el contraste que hay entre descargas y gasto de consumidores en los países, ¿no? Porque en descargas, el país con más descargas de juegos para móviles es la India, por ejemplo, pero el gasto es Estados Unidos.
Hay poca sorpresa también, te digo.
Poca sorpresa, sí, pero sí, a mí me gusta ver estos datos, creo que me ayuda un poco ver estos datos así, de esta forma. Un poco más visual. Y terminamos, Morto, si quieres, con el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Como apropiado
para un programa de videojuegos, claro.
Como siempre, claro. Porque la RAE ha incorporado la palabra videojugador al diccionario de la RAE, vaya, del diccionario, algo así como la guía oficial de Pokémon, pero para la lengua española, ¿no? Básicamente. Y pues videojugador se refiere a una persona que juega videojuegos especialmente de forma habitual.
Aquí cabe cualquier tipo de chiste habitual, de si almóndigas o si llega tarde o whisky o lo típico que se suele decir. Pero la verdad es que aquí sí que me sorprende mucho que se haya incorporado la palabra, porque no me parece que videojugador esté tan extendida. Y recordemos que normalmente se suelen recoger usos, palabras que se usan de forma habitual, pero no tengo yo conciencia de que ni siquiera los medios especializados utilicemos como un estándar videojugador. Pero bueno, está bien saberlo, especialmente si hay alguien aquí que quiera escribir en medio generalista, porque muchas veces sí que te obligan a usar el término correcto. Muchas veces no les gusta el gamer, no les gusta el jugador, y ahora nos van a exigir escribir videojugador, que suena horrible.
Sí, suena mal, pero bueno, a falta de gamer, buenas son. Perdón por la expresión. Sí, poco más que añadir, ¿no? Supongo que integrar. Bueno, aquí hay. Esto da para debate. Esto para debate. No voy a malgastar un debate aquí en el pildorazo diario. Pero claro, evidentemente, jugador, que igual es más. Si no queréis usar gamer, que evidentemente es un anglicismo sucísimo, es la palabra más sucia que hay ahora mismo en el diccionario popular. Quiero decir, hace falta el programa de lavado largo para, ¿no? Y a 50 grados, a 60 grados para que se vaya toda la suciedad que tiene esa palabra. Pero jugador, que igual está más extendida, pues bueno, tiene también connotaciones un poco oscuras, ¿no? Con los juegos de azar, por ejemplo, con... No gusta tanto. Tampoco. Pero bueno, ya hablaremos si quieres, Morto. Igual nunca más, ¿no? Porque el contrato de... son las 9:20 de la mañana.
Nunca más.
El contrato de obra y servicio acaba a las 9:25. Así que me veo obligado a despedir la recarga activa por hoy.
Bueno, despedir la recarga activa y despedirme a mí. Despidan más cosas juntos.
Eso es, a despedirte a ti en directo. Ha sido un placer compartir estos 20 minutos contigo. Y con el resto, muchísimas gracias, como siempre, por escucharnos cada día, por apoyarnos, por compartirnos en redes con vuestros amigos, por el WhatsApp, por el Telegram. Por suscribiros a donde sea que nos encontréis, por apoyarnos, por supuesto, en patreon.com/anightreload. He dicho antes con la boca un poco pequeña que esta es la última recarga del año. Si por mí fuera así, pero bueno, la última palabra la tiene Pep. Es un golpe soft, ¿no? Ahora que estamos así, están de moda, ¿no? Los golpes soft, pues me he decidido dar yo aquí uno también. Pero bueno, ya veremos cómo fuere. Aprovecho para desearos unas felices fiestas. A ti también, Morto, por supuesto.
Felices fiestas para ti también y para los oyentes.
Y aprovecho también para recordaros que ahora en un ratito tenemos un directo en twitch.tv/anightgames. Vamos a grabar el reload el nuevo episodio del reload, el de la semana que viene, técnicamente. El de esta, si nos apoyáis en Patreon. Va a ser nuestro repaso a los mejores juegos del año 2022, así que seguro que queda interesante. Así que nada, si estáis escuchando esto antes del directo, os animo a pasaros. Si no, os animo a verlo en el momento en que mejor os vaya. Y con esto me despido. Muchas gracias y nos escuchamos. Chao, chao.
Hasta la próxima.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.